Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que Pedro Sánchez empiece su intervención en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno va a explicar los detalles, la letra pequeña del acuerdo europeo sobre el fondo de reconstrucción. Su comparecencia llega solo un día después de que la encuesta de población activa haya confirmado la destrucción de 1 millón de empleos durante el confinamiento. Además, vamos a seguir de cerca la evolución de los brotes por toda España. En las últimas horas se han notificado más de 900 nuevos positivos. De ellos, uno de cada tres está en Aragón. Precisamente por este programa ha pasado el presidente de esa comunidad, Javier Lambán.
Que hemos vuelto a la fase 2 en algunas comarcas. Estamos habilitando espacios para aislar a los asintomáticos. Estamos haciendo PCRs en un día tantos como hacíamos a todo lo largo del mes de marzo, pero no obstante, las cifras son las que son. Nos preocupan mucho y desde luego este es uno de los temas que abordaremos en la conferencia de presidentes de pasado mañana.
¿Qué más tenemos, Gonzalo Zaballa?
Pues Sergio, las comunidades autónomas siguen aprobando medidas para prevenir los contagios. Desde este miércoles, Galicia va a exigir el DNI y un teléfono de contacto a todas aquellas personas que procedan de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, además de otros 136 países. El objetivo es que se facilite el rastreo en el caso de un positivo. Además, seguimos pendientes de la extinción de un incendio en la planta de una empresa de reciclaje en Granollers. El fuego ha comenzado esta noche y sobre él están trabajando 18 dotaciones de bomberos que, por cierto, han advertido a los vecinos de las poblaciones más cercanas de que si notan molestias por el humo, deben cerrar las ventanas. Dos asuntos más. En Francia, este miércoles, la justicia francesa decidirá si excarcela o no al etarra Josu Ternera. Estaban esperando un estudio técnico para comprobar si podían dejarle en libertad bajo control judicial. Y de vuelta a España, está citado a declarar el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, quien ha interpuesto una denuncia contra la Formación Morada por presuntos delitos de malversación pública. El juez debe determinar con los hechos que exponga si inicia una investigación o no.
Y la bolsa como ha abierto. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa abre muy plana. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,2% hasta 7.230 puntos. Se dejan notar la frágil recuperación de la actividad económica, la falta de control de la pandemia de COVID-19 y las tensiones entre China y Estados Unidos. Todos los ojos miran hoy hacia la Reserva Federal. No se espera que anuncie medidas añadidas a las que ha puesto ya sobre la mesa en estas últimas semanas. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, pasará revista a la situación y a las perspectivas de la economía. La última medida que ha tomado ha sido ampliar su programa de crédito de emergencias a empresas y a familias hasta finales de este año. La estrella del día en la bolsa es el Banco Santander, que ha publicado las primeras pérdidas de su historia. Ha revisado su fondo de comercio, lo que ha generado una pérdida contable de 10.800 millones de euros en el primer semestre. Esta actualización no tiene efecto alguno ni en la liquidez, ni en el riesgo de crédito, ni en el capital de la entidad. El beneficio operativo del banco sin contabilizar estos cargos extraordinarios ha sido de 1.908 millones de euros. Sus acciones han abierto con una baja del 1,5%.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues cuando diga algo interesante Pedro Sánchez en ese Congreso de los Diputados donde se va a abordar el asunto de las ayudas europeas, nos vamos a dar una vuelta por allí. Pero de momento yo estoy aquí hablando con Gloria Lomana, con Tony Acharri, con Chencho Arias. De lo hablado con el presidente de Aragón hace unos minutos, no sé qué sensación os queda. A mí la que me deja es que da igual el color político, si es del PP, si es del PSOE, porque el otro día hablamos con García Page y vino a decir algo parecido, que la cogobernanza debía ser eso, cogobernanza. Y hoy Lambán ha venido a decir también que a esa reunión del viernes piensa acudir con la idea de poner encima de la mesa una idea muy clara. Faltan herramientas y falta algo de coordinación. No sé cómo lo veis.
Y alguna cosa más, ¿eh? A mí me ha parecido que está fantástico, la verdad, que hemos oído a un político poniendo por encima de los tacticismos oportunistas que vemos en algunas ocasiones, pues lo que conviene hacer para el conjunto de los ciudadanos, en este caso pues para los aragoneses, ¿no? Ha dicho dos cosas para mí relevantes, una en relación con la verdad de los datos y otra con la coordinación, como tú apuntabas, Sergio, pero contar la verdad, ha dicho que es benéfico para la salud y que hay que ser muy escrupulosos en cómo se explica esto para que no sea un... No ha dicho un baile, pero esto lo digo yo, pero lo demás ha sido textual lo que estoy destacando. Me parece que es de una enorme valentía, porque sin señalar a nadie sí que está diciendo que no puede ser, que no hay portavocía que sea creíble, como antes decíamos, si no estamos reconociendo que estamos ante una crisis que hemos padecido de enorme gravedad, y dar los datos para que la gente sepa lo que está pasando. Es decir, es que yo creo que ahora mismo estamos padeciendo y pagando los platos rotos de no haber contado la verdad con la crudeza que la teníamos que haber contado en la primera crisis. Es decir, que yo creo que en un principio los aplausos que les dábamos todos con enorme corazón, yo la primera, a todos los sanitarios, el esconder la tragedia de cada caso que se ha producido, esconder la cantidad de pérdidas humanas, la manera en que han muerto los mayores, es que tenemos unos datos escalofriantes, y el no haber reconocido eso hace que esto parezca una crisis, pues, ¿cómo te diría? O sea, no, por lo menos no real, o no de las dimensiones que ha sido. Ahora tenemos que decir, bien, hay que tener precauciones, pero es que yo creo que ha faltado la valentía y, sobre todo, bueno, pues el proyecto de decir las cosas como han sido. Y no sé en qué momento eso habrá que hacerlo, pero para controlar la situación presente y la venidera, yo creo que es muy oportuno saber la dimensión de lo que es esta enfermedad y cómo se han muerto las personas absolutamente solas, dejadas en un hospital cuando los hospitales estaban saturados, y es a lo que no queremos ir. Y no pasaban a las UCIs porque no cabían, y se morían en asfixia sin tener ni una morfina.
Claro, se ocultaron las cifras reales de los muertos y se nos ocultó a los muertos también.
Y las condiciones en que han muerto. Es decir, claro, sabed a los jóvenes que quieren salir, y yo además les aplaudo porque todos tenemos ganas, pero salid con esos cuidados. Tenéis que ser responsables de llegar luego a vuestras casas y no contagiar a la madre, al padre, al abuelo. Esto es lo que está pasando ahora mismo ya los jóvenes, bueno, pues eran la masa que se estaba contagiando en esta segunda ola, y bueno, pues ahora están padeciéndolo los familiares, y las transmisiones se están produciendo en el ocio nocturno y a nivel familiar. Bien, sí, pues Javier Lambán, es lo que habría que explicar, Tonia. Yo creo que es gravísimo que no sepamos las condiciones y el dramatismo de cómo se han muerto las personas que hemos perdido, y que estamos ante una enfermedad que es horrible, o sea, que además deja secuelas, que no conocemos qué tipo de secuelas, que te pueden aparecer secuelas 10 meses después, un tiempo después, no sabemos la inmunidad todavía que es decir, cuidado por uno mismo, por lo que puede contagiar a otros, y sobre todo por la crisis económica que se está quedando, es decir, la generación de jóvenes son los que van a heredar esto, y tienen que saber que esto va con ellos.
Sí, decía que Javier Lambán, la verdad es que sí que te dan ganas de quedarte con él haciéndole un montón más de preguntas de las que nos permitía el tiempo en la radio, la verdad. Es el menos ideologizado y es el más realista de los
y no tiene ganas de entrar al choque o de la polémica, no. Simplemente está centrado eso, ¿no?
Sí,
en la gestión.
Sí, pero luego también es muy claro, él en sus mensajes, él es muy claro. Es decir, cuando él ha contestado está que no sería partidario de volver al estado de alarma. Quiero decir que son cosas, mientras que en realidad pues hay portavoces del gobierno que te dejan un poco esa inquietud inconcreta e indefinida de que quién sabe si al final tenemos que volver otra vez a adoptar esas medidas tan tan drásticas. Pero bueno, pero también ha dicho más cosas. Ha dicho que el debate de la reforma laboral, con lo realista que es él, ha quedado aparcado sine die, en su opinión. O sea, es decir, que él cree que ahora no tiene ningún sentido rescatar esa reforma laboral que pactó, por cierto, este gobierno con Bildu, ¿no? Y luego también me ha parecido muy importante cuando ha dicho, y sin ningún complejo ideológico, el que el cuando ha puesto especial acento en la necesidad de estimular la inversión privada, porque necesitan las comunidades autónomas inyecciones de dinero precisamente para todo lo que tienen que afrontar ahora, para el debate presupuestario, para ver cómo tienen que mejorar sus situaciones autonómicas, ¿no? Y lo ha dicho sin ningún complejo, estimular inversión privada, señores, no pasa nada.
Ha sido, yo creo que, claro y valiente, muy claro y muy valiente y franco en un montón de cosas. Por ejemplo, el tema, como dice Tony, el tema de la reforma laboral, el momento en que el gobierno sabemos que está dividido sobre el tema y que Podemos no quiere renunciar a ello y que llegaron a un pacto con Bildu, etcétera, él se ha pronunciado de forma tajante y clara, como diciendo, no sean ustedes niños, en este no es el momento, esto es una idiotez plantearlo ahora, es lo que nos faltaba. En un aspecto, sin embargo, dado lo valiente que es y lo claro que habla, yo me he quedado con ganas que dijera, dado que ha hecho un canto encendido y sincero y apasionado sobre la necesidad de la transparencia, la necesidad de las cifras correctas, la necesidad de que haya coordinación, estaba implícitamente afirmando que hay gente que no ha sido clara, que no ha sido transparente y que no ha estado coordinada. Y sin embargo, ahí no ha dicho los nombres. Ahí ha estado, bueno, en político, ahí se ha salido de su valentía.
Ya se entiende claramente. Es que bueno, si hay datos tan contradictorios, uno puede ser real y el otro claramente no. Los otros no pueden ser.
Pero dado lo valiente que es él y lo franco y lo claro que es, pues podría haber dicho tal persona o tal institución o tal gobierno.
Yo creo que se ha entendido muy bien.
Otra.
Es clarito. Además,
los oyentes, los que somos bobos, no lo hemos entendido muy bien.
No, ha quedado claro. Dime, Gloria.
No, yo quería decir que, a ver, sobre la reforma laboral que tan oportunamente ha sacado Tony, yo diría que, a ver, Podemos está callado, ¿eh? O sea, está callado, Bildu está callado, pero desde que los sacaron, aquello se les dijo que no procedía y no han vuelto a decir nada. Prácticamente nada,
callado,
solamente
sí,
de cara
sí
a la galería, pero vamos, nada.
Bueno,
aquí hay que recordar que Europa, exactamente,
Europa se quedaría muerta.
Es que si se saca, decae. O sea,
a ver, pero es que claro, es que no se puede sacar. Aquí Europa nos ha establecido unas medidas que todavía no conocemos con precisión para saber por dónde tendremos que ir, para tener esos 140.000 millones de euros que vamos a tener. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Yo oyendo a la ministra Calviño ayer, de la cual me encanta su pragmatismo, su manera de hacer, y lo declaro públicamente donde tengo ocasión, y desde luego cuando nos falte, sí que también digo, ella, claro, ayer decía, estamos en la recuperación, parece, pero claro, ¿qué recuperación si no sabemos cómo va a ser esta segunda ola? Esperemos que sea llamando a la responsabilidad de los ciudadanos, que es a quien nos toca, y que, en fin, nos protejamos, intentemos no contagiar, como esto se detenga. Pero no sabemos si se va a poder detener, y entonces el impacto económico sigue en el aire. Lo que ya está claro es el daño que se le ha infligido al sector del turismo. Eso no tiene vuelta atrás, las cancelaciones, las personas que llevaban 10 días fuera del ERTE y que tienen que volver a los ERTE. Los ERTE que, claro, no es una solución de por vida. El más de 1 millón de personas que se han ido al paro, pero 3,5 millones que están en esos ERTE.
En los ERTE.
Y que no sabemos cuándo van a poder.
Ahí está
trabajar.
La clave, ¿no? La gente que debíamos salvar esos
más de los que
claro, por eso claro. Tenemos a 6,5 millones de personas con el trabajo en el aire. Unos sin trabajo, otros en ERTE y otros que yo creo que ni siquiera se plantean ir a pedir trabajo porque ya saben que no lo van a tener. Podríamos estar hablando de 7 millones de personas que están en esta situación. Con lo cual, bueno, o sea, lo menos que puede hacer Podemos es efectivamente estar callado en unas circunstancias como estas.
Pues,
¿cómo van a demandar reformas laborales si Europa nos tendrá que dar más dinero? Porque esto probablemente ni nos llegue.
Está claro que en estas circunstancias lo mejor es no hacer cambios drásticos
y no habrá más dinero
y ver qué sucede. Oye, ¿sabéis esto cómo se arreglará definitivamente? Pero definitivamente, cuando haya vacuna, ¿no? Lo sabéis, ¿no?
Ah, sí, claro.
Cuando haya
vacuna. Y tratamientos, ojalá.
Efectivamente, pues mira.
Estamos hablando de vacuna, pero no hablamos de tratamientos, que sería una solución para, dices, bueno, si te contagias, que me cures.
Pues de momento, Gloria, hoy tenemos la ocasión de adentrarnos en ese mundo apasionante de las vacunas. Sabéis que que hay algunas que están bastante avanzadas, sí, la de Moderna, sí, en Estados Unidos, que emplea una estrategia basada en el ARN. Es una estrategia que todavía no se ha puesto en práctica en su fase final, entonces genera algunas dudas. Oxford también habla de una vacuna que está avanzada. En España también se está trabajando en otra vía, un poco más lenta, pero nos dicen que también más segura. Una pregunta que se hace la gente es, si alguien da el pelotazo y saca la primera vacuna, todo el trabajo que están haciendo los demás no sirve para nada. Pues nos dicen que sí que serviría, que vamos a un escenario de diferentes vacunas, diferentes fármacos, y que todo el trabajo suma y todo el trabajo puede ser muy importante. Esta mañana tenemos la ocasión de hablar con la persona que está desarrollando el prototipo más avanzado de vacuna contra el coronavirus que tenemos en España. Estoy hablando de Juan García Arriaza, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del CNB, del CSIC. Juan, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien.
Lo primero, agradecerte que nos atiendas, porque creo que tienes una vida muy ajetreada, la del científico siempre lo es, pero directamente en esta vorágine de encontrar una solución para el gran problema, no de España, de la humanidad, me imagino que es un día a día muy complejo. Lo primero que quería preguntarte, ¿te llama la atención, supongo, la vacuna de Moderna, que dicen que en noviembre podrían tenerla preparada, basada en ese ARN que nunca se ha probado comercialmente? Brevemente, ¿qué sensaciones te da? ¿Crees que eso puede salir adelante?
Bueno, la verdad que desde que empezó la pandemia ya han pasado 7 meses y realmente es increíble que en tan poco tiempo ya tengamos candidatos vacunales tan avanzados como los de Moderna o Oxford, ¿no? La idea del potencial que tienen las biotecnológicas y la importancia que tiene la ciencia, ¿no? Las vacunas basadas en RNA han avanzado más rápido porque son las más sencillas de generar, ¿no? En poco tiempo ya genera uno la vacuna y es verdad que no ha sido probada, no ha sido licenciada para uso comercial. Pero yo creo que eso también es cuestión de tiempo. Yo creo que con el tiempo las nuevas tecnologías se irán imponiendo y vacunas basadas en nuevas aproximaciones pueden irse aprobando, ¿no? Tiene esa ventaja. Inconvenientes, no sabemos cómo de segura inmunogénica será esta vacuna en un futuro, ¿no? Habrá que ir probándolo, ¿no?
Pues vamos viendo. Ahora, si me permites, permíteme que metamos un poco la nariz en tu laboratorio, en lo que estás haciendo tú. Si no estoy equivocado, si no me corriges, la estrategia que estamos siguiendo en España, que estás siguiendo tú, digamos que sería parecida a la que se siguió con el virus del SIDA. Es decir, utilizar una especie de carcasa, yo lo hablo así muy a mi manera, como hablamos los que no sabemos de ciencia, y ahí, en vez de meter lo que se metió para combatir al SIDA, se mete material del coronavirus actual para intentar encontrar una solución a esta enfermedad. ¿Es más o menos así?
Sí, utilizamos un virus vaccinia como un vehículo, ¿no? Como dices, como una carcasa. A grosso modo también es una aproximación similar a la que han utilizado los investigadores de Oxford para generar su vacuna, ¿no? Ellos utilizan como vehículo un adenovirus, un virus del resfriado común, y nosotros utilizamos un virus vaccinia que pertenece a la familia del virus de la viruela, ¿no? Ya en el laboratorio ya tenemos mucha experiencia en ello, muchísimos años trabajando y hemos generado vacunas, como bien dices, frente al virus del SIDA, que llegaron a probarse en ensayos clínicos, y recientemente hemos generado vacunas frente a otros virus emergentes, como ébola, zika, chikungunya, que se han probado en modelos animales, e incluso una sola dosis protege entre el 80 y el 100% de los animales. Por lo tanto, tenemos una plataforma de desarrollo de vacunas muy prometedora, y bueno, pues en base a este conocimiento previo, iniciamos hace unos meses, en pleno enero, empezamos el diseño y generación de una vacuna frente al coronavirus.
¿Y cuáles son los plazos que manejáis de tiempo?
Bueno, la vacuna empezamos en el mismo momento que se publicó la secuencia del aislado del coronavirus chino, por los científicos chinos. Empezamos con el diseño, la vacuna se generó más o menos por abril, ya se terminó de generar, se caracterizó, hemos realizado ensayos en modelos animales, en ratones y hemos comprobado que la vacuna es inmunogénica, es decir, activa la producción de anticuerpos y células T, y son resultados muy prometedores, y ahora el paso siguiente es probar la eficacia, o sea, la capacidad que tiene la vacuna de proteger frente a una infección Esto lo haremos inicialmente en otros ratones que son susceptibles a ser infectados por el coronavirus. Uh-huh. Y bueno, los pasos adelante, pues tratar de escalarlo a otro modelo más superior, como los monos, y estamos en trámites para producir la vacuna con una empresa y bueno, pues del diseño del ensayo clínico, que será a lo largo de este año.
Para la gente que no entiende, vosotros trabajáis con, digamos, la cepa más habitual, la que ha circulado con mayor de manera más habitual en España. Que haya mutaciones del virus dificulta vuestro trabajo. ¿Estáis con el rabillo del ojo trabajando, diciendo, ojo, que en Brasil ha pasado algo, ha mutado, ahora es más grave? ¿Eso os afecta en el trabajo de alguna manera?
Hombre, los científicos siempre estamos pendientes de lo que publican otros colegas y obviamente pues todo lo relacionado con el coronavirus uno está al tanto, ¿no? Las mutaciones, claro que son importantes. Todos los virus ya de por sí mutan, ¿no? Es algo inherente a los virus, la capacidad que tienen de mutar, ¿no? Sí que es verdad que este virus, si uno lo compara con otros, como el virus del SIDA o el virus de la gripe, su capacidad de mutación no es tan extrema como otros virus. Y esto es debido a que el propio genoma del virus tiene una enzima que corrige los errores que se cometen en la replicación, cosa que no ocurre en virus del SIDA, virus de la gripe, por ejemplo, ¿no? O sea, la tasa de mutación no es tan grande, ¿no? Pero dicho esto, siempre uno hay que estar ojo a visor de cualquier tipo de mutaciones que puedan surgir conforme el virus se va expandiendo, se va multiplicando en la población. Y bueno, está por ver si las vacunas que se han generado a día de hoy son capaces de proteger a nuevas cepas que puedan ir surgiendo, ¿no? Mi predicción es que no tendrá una tasa de mutación tan alta como otros virus, pero hay que estar al tanto. A modo de comparación, por ejemplo, la secuencia del aislado de los aislados chinos iniciales en enero con las secuencias de los virus en España no tienen mucha diferencia, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es algo que hay que estar atento siempre, obviamente. También.
Lo normal es que un virus busque siempre, para entendernos, matar menos y contagiar más para prevalecer. Esa suele ser la tendencia de los virus a largo plazo. En todo caso, tengo entendido que en este proyecto de la vacuna del coronavirus estáis recibiendo todas las facilidades que se pueden tener, o más o menos estáis satisfechos. Pero la situación en España, ¿cómo ves el músculo de la investigación en España para situaciones como esta? ¿Qué se tiene que mejorar? Porque tengo entendido, bueno, es Vox Populi, que los científicos trabajáis en ocasiones, desgraciadamente, de precariedad que no se corresponde con la importancia del trabajo que tenéis.
Bueno, hay que recalcar también que ahora, en este momento, contamos con todo el apoyo del gobierno, tenemos financiación para ello y digamos que estamos en primera línea de búsqueda de una vacuna y de interés por parte de las instituciones, ¿no? En este sentido. Y eso es importante, ¿no? Que tanto la clase política como la sociedad entienda, que yo creo que, bueno, se está viendo que la importancia que tiene la investigación, el desarrollo, la innovación, ¿no? Y es fundamental en un futuro en la sociedad sin biotecnología no tendremos tanto poder económico, ¿no? Serán la parte de investigación la que nos salvará de problemas en un futuro, próximas pandemias, ¿no?
Muy interesante eso que dices, ¿no? La ciencia vinculada a la economía.
Exacto, es probablemente, vamos, será parte del futuro, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? El músculo económico que tienen grandes empresas farmacéuticas en búsqueda de una vacuna, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que la ciencia durante muchísimos años ha sido la gran ignorada, ¿no? Yo creo que ahora la sociedad, la política está viendo la importancia que tiene. Estamos ahí trabajando duro en búsqueda de antivirales, de vacunas, de métodos de diagnóstico que son muy importantes, ¿no? Y en ese sentido sí que la sociedad, la política tiene que entender que la ciencia necesita de financiación. Sin financiación no se consiguen cosas. El Producto Interior Bruto dedicado a ciencia en España es el 1,2, cuando lo comparamos con Alemania, que es cerca del 3, tenemos las diferencias. Pero sí que quiero recalcar que se están dando los pasos adecuados, es algo que no se hace de la noche a la mañana, llevará tiempo.
Ojalá se siga.
Y sí que veo que hay un interés para tratar de cambiar las cosas.
Si no lo conseguimos ahora, ¿no, Juan? Si en esta circunstancia ya es imposible. Oye, y para terminar de fisgonear en tu laboratorio, tu día a día, el día a día del investigador que está más metido ahora mismo en el desarrollo de una vacuna contra el COVID, ¿cómo es?
Muy atareado, mucho trabajo, pues probando las vacunas en células, en animales, pensando futuros experimentos, diseñando nuevas vacunas también. Bueno, bastante atareado, pero bueno, también muy apasionante, ¿no? Muy apasionante de estar implicado en un campo hoy día tan bonito como la búsqueda de vacunas frente a enfermedades, ¿no? En ese sentido me siento orgulloso de formar parte del estamento científico.
Pues nada, solo queríamos saber un poco cómo está el desarrollo español de la vacuna en esa carrera de la que tanto estamos hablando. Mostrar nuestra admiración hacia lo que haces a ti y a los científicos españoles en general. Y además me gustaría recalcar que además de científicos sacas tiempo para el alpinismo con fines solidarios. Tienes un proyecto que son lo de las 7 cumbres solidarias que has subido ya a todas las montañas habidas y por haber. Creo que te queda el Everest, si no me falla los datos, ¿no?
Estás bien informado. Sí, bueno, pues me gusta la montaña, el alpinismo y trato de subir la montaña más alta de cada continente, ¿no? De la parte de la ciencia buscamos lo más alto, como la vacuna, y en la parte de la montaña, pues las cumbres, ¿no? Sí, me queda el Everest. Uh-huh. Y bueno, estoy en proceso de buscar financiación, aunque de momento mi mente y mi cuerpo está pensando 100% en la vacuna.
Coronavirus. Pues a ver si hay tiempo y algún día desde el Everest sí. Oteamos la solución al coronavirus.
Esperemos, sí. Muchas gracias.
Juan García Arriaza, lo dicho, que mucha suerte y dale duro que lo necesitamos, la vacuna. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a la ciencia.
Pues no sé qué os sugiere, ¿no? El trabajo del día a día. Gloria, Tony.
Profunda admiración, de verdad.
Yo quería preguntarle que una vez conseguida la vacuna en noviembre, en diciembre, en enero, esperemos que no sea más tarde, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Oxford, aquí, donde sea, ¿qué ocurrirá? ¿Saldrá el producto a un precio asequible para la gente? ¿Tendrán los
Parece
gobiernos
que sí,
abrazarán?
Que todos los prototipos están...
Claro, eso ya a él se le escapa, porque sí. él
bueno, se dedica... para él controla una de tantas.
Ya, pero él debe
parece
intuir...
que sí, lo que estamos viendo es que serían precios asequibles, sí. Uh-huh. Todas las informaciones
y esperemos
que nos llegan,
que no
todos
se la
los prototipos de los tres que existen con más potencia y que podrían estar desde luego en este otoño listos, serían a precios muy asequibles, sí.
Y esperemos que no se lo apropie y lo acapare ningún gobierno insaciable.
Hombre, se supone que ya la Unión Europea por lo menos ya ha tomado posiciones para tener dosis garantizadas. Bueno, ya veremos
aquí
qué pasa.
También algún laboratorio, sí. ¿No? Robbie sí. Ya se ha pronunciado que sería sí. Quien fabricaría uno de estos modelos, o sea que de estas vacunas, o sea que yo creo que se está trabajando
se nos ha hecho un poco tarde, vamos a volver enseguida, pero antes tengo un mensaje de la Mutua.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Pues luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues va avanzando la mañana con Gloria Lomana, con Tonia Echarri, con Chencho Arias. Hemos escuchado al presidente de Aragón hablando de la gestión de la pandemia sobre el terreno en una comunidad complicada, de la gestión también económica. Hemos escuchado a un científico como Juan García Arriaza, que está en la punta de lanza de la investigación por la vacuna del coronavirus en España. Y si os parece, yo no sé si tenéis un poco de interés o de curiosidad por saber qué está pasando en el Congreso de los Diputados, qué se estará contando Pedro Sánchez sobre las ayudas europeas estas que consiguió, dicen con escucha activa, que yo no sé si habéis entendido muy bien qué significa eso, pero yo lo de la escucha activa me ha quedado un poco perplejo, pero bueno.
Presentarse sin papeles en la mesa, que nos preguntábamos todos que era el único mandatario que no tenía nada sobre la mesa y fue cuando nos explicaron eso, lo de la pasividad o la actividad en su caso.
Que él no podía decir en voz alta que esto lo ha logrado la señora Merkel. La señora Merkel ha logrado este paquete económico para Italia y para España.
Le tiene que agradecer a la señora Merkel.
El italiano y el español han sido comparsas. Ha sido la señora Merkel que ha comprendido, más que por egoísmo, por solidaridad, también por algo de egoísmo, que era interesante ayudarle a Italia y a España, que eran los principales perjudicados, y que esto, claro, sin ella sería... Y, pero claro, eso no podía decirlo en voz alta, Pedro Sánchez, tenían que montar el numerito de los aplausos al llegar a Moncloa.
Bueno, pues, que fue una cosa. Si os parece, nos vamos a pasar por el Congreso para hacer un pequeño resumen. María Daván, María, buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, no le ha atribuido el mérito Pedro Sánchez a Angela Merkel, se lo ha atribuido en gran parte a él mismo, porque se ha rogado la aprobación de ese plan Marshall que él propuso, un éxito rotundo, decía, un hito, llegaba a decir, conseguido tras 5 días extenuantes. Está siendo muy prolijo Pedro Sánchez y ha definido además su papel en estas negociaciones como ambicioso, firme, proeuropeo y proactivo. Está tirando mucho de épica, un presidente del gobierno que ha vuelto a ser recibido con aplausos por parte de los suyos, que le han recibido puestos en pie. Él ha venido muy sonriente y lo que está denunciando ahora mismo la oposición es que el Grupo Socialista, con este afán de arropar hoy a Sánchez, está incumpliendo el cupo del 50% que acordó la mesa de diputados de cada grupo. O sea, todavía estamos con los efectos de la pandemia, no podría haber más de 50% de diputados del PSOE en los escaños y, según la oposición, que es lo que está diciendo ahora, sí que lo están haciendo. Eso sí, todos llevan mascarilla,
bueno,
han aprendido
mal, ¿no?,
la lección de sus señorías y están todos, hoy después de unas cuantas crónicas que recibieron bastantes palos, hoy están todos muy formales.
Así que hoy toca tirarle de la oreja por la distancia social. O sea, a ver si en el pleno de, yo qué sé, de noviembre ya consiguen hacerlo todo bien.
Sí, y por la aglomeración también, ¿no?
Claro, ellos querían que este pleno les salga bien, iba a ser un camino fácil, por decirlo así, pero claro, en los últimos días, entre los nuevos brotes, la EPA y el revés con el turismo, pues hombre, la oposición va a ser bastante crítica, previsiblemente, con lo cual, pues bueno, necesitaban ahí un empujón hacia el jefe del Ejecutivo.
Pues nada, María, si pasa algo interesante, nos lo dices y volvemos al Congreso.
Perfectamente, muy bien, un abrazo.
Qué hartón de aplausos, ¿no, Gloria? Esto es demasiado.
Pero sí, yo que lo aplaudan lo entiendo, que lo aplaudan lo entiendo. Ahora bien, el atribuirse, bueno, es que es penoso lo que nos ocurre aquí, el atribuirse, era evidente que Pedro Sánchez, pero no hay que criticarlo por eso, en esta cumbre era un comparsa, hasta el italiano era un comparsa, era la Merkel seguida de Macron, y son los que llevaron el gato al agua convenciendo a los frígidos, a los de arriba, a Austria, a Holanda, a Dinamarca. Vamos, me diga a mí que Pedro Sánchez o el italiano convencieron a Holanda. No, señor, la convenció la Merkel diciendo: os vamos a dar más dinero a vosotros y tenéis que tragar con esto. Y yo no critico a Sánchez porque fuera comparsa. Ahora, ir a la de protagonista es que te da vergüenza. A mí como diplomático me da vergüenza.
Bueno, pues vamos a ver qué.
Yo no diría que fue de comparsa. Yo creo que realmente no tiene el protagonismo y es absurdo que
no puede tenerlo. Que se lo
atribuya, pero tampoco diría que fue de comparsa. Yo creo que en esta ocasión estaba cada
Gloria,
uno en el papel que tenía. No,
pero
yo
en
creo,
esta ocasión Gloria fue de comparsa.
Bueno, lo que queda claro es quién mandó y quién.
Yo lo que considero es que fue una cumbre donde hablaron en modelos reducidos los países más afectados. España e Italia son las grandes economías, además de la eurozona, la tercera y la cuarta, después de los protagonistas con los que hablaron. A mí me gustó muchísimo que Europa haya recuperado este eje franco-alemán que en algún momento nos ha dado muy buenos resultados y, por lo tanto, esa recuperación de liderazgos, puesto que la Europa de los países que ahora tenemos es ingobernable, y venía muy bien que así fuera. Estar en esa reunión, bueno, era una de escucha, efectivamente. Luego, a partir de ahí, hacer relatos para vender aquí es absurdo porque, como antes decíamos, todo lo que se hace aquí se sabe fuera. Claro. Y, por lo tanto, bueno, pues te duran lo
queda
que te
claro.
duran para el electorado español, pero no para la credibilidad.
Lo importante ahora es que esas ayudas se repartan con cabeza. Si os parece, vamos a saber qué se cuenta el oyente de este programa.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
Antonio Naranjo, buenos días, hombre.
Hola, buenos días, Sergio.
Que has estado ahí con el buzón, el buzón de voz, dale que te pego a ver qué se cuenta la clientela, ¿no?
Felizmente los oyentes de Herrera en Cope no se toman vacaciones y siempre nos mandan mensajes. Recuerden ustedes, 699-1314, notas de voz al WhatsApp del programa. Pues mira, me gustaría contarte otra cosa, Sergio, pero la gente está preocupada. Está muy preocupada.
Bueno, es normal, ¿eh?
Claro, y en ese dilema entre salud y economía, pues me parece que temen perder las dos. Este es el panorama. A mí me encantaría ser más veraniego, pero estamos para trasladar lo que los oyentes piensan, ¿verdad? Mira, vamos a escuchar una... Aunque se parecen mucho, en realidad, ¿eh? La preocupación es lo que les marca a todos, pero vamos a escuchar, bueno, pues varias paletadas distintas sobre enfoques paralelos a la crisis sanitaria y económica. Por ejemplo, Javier desde Zamora se fija en el paro.
Una vez sabido el resultado de la EPA del día de ayer, ¿alguien ha oído a los sindicatos? ¿Dónde están? Por favor, que me lo expliquen. Y después salen para pedir ayudas. Por favor, ¿dónde están?
Bueno, los sindicatos estaban ayer diciendo que la reforma laboral, que hay que seguir adelante con la derogación. Justo lo contrario que nos ha dicho hoy, por ejemplo, un presidente como Lambán. Es que
no habían hablado con Javier Lambán, estaba claro.
Los sindicatos yo creo que necesitarían, en fin, una refundación. O sea, saber exactamente el papel que se juega ahora mismo por parte de los no obreros, porque claro, estamos en el modelo obrero y escasamente hay obreros. Ahora mismo tenemos empleados, estamos hablando de industrias más tecnológicas, estamos hablando de un mundo mucho más global, de otro formato, y yo creo que tienen que evolucionar, tienen que entender el modelo cooperativo también en el que nos estamos moviendo dentro de Europa, con modelo semifederal en este sentido de la economía, al menos, que es el sentido con el que nació Europa y el modelo económico que rigió desde un inicio y que marca directrices, por fortuna, que bueno, pues coartan de algún modo las veleidades que se puedan tener en cada uno de los estados, y por lo tanto pues yo creo que los sindicatos deberían de aprender a leer dónde estamos y qué políticas son las oportunas. O sea, yo creo que siguen viviendo de la propaganda,
pues de la historia,
no,
de la transición,
claro,
yo creo,
pero
que siguen
no,
viviendo.
No, pero es que es mucho antes que la transición. En la transición tuvieron un papel protagonista responsable.
Claro, es que claro, pero o sea, viven de eso, quiero decir, eso, que no han,
eso,
no se han puesto al día.
Podemos comentar con Nicolás Redondo como sí. la posición de responsabilidad que tuvo también Nicolás Redondo padre, es decir que
sí es que no tiene nada que ver con los sindicatos de ahora, claro. Por eso digo que viven de los réditos de sus antecesores, es decir que ellos ahí no han aportado nada.
Pues mira,
¿qué más tenemos por ahí, Antonio?
Hablando de lo mismo, claro, la gente se pregunta, si nos deja Gloria, la gente se pregunta quién está pagando la crisis, después de escuchar al presidente de Aragón, pero en general referido al mundo político. Vamos a escuchar a Daniel de Cataluña, que lo dice bastante claro.
El señor Lambán dice que las autonomías están destrozadas. Pues yo no he visto que ninguna autonomía haya adelgazado sus empleados, ni se han bajado los sueldos, ni nada. Yo no las veo destrozadas las autonomías. Ellos siguen igual, han estado cobrando el 100%. Serán los trabajadores que están destrozados y será la gente que está en el paro. Las autonomías yo no las veo destrozadas. Ellos siguen viviendo a su nivel de nuevo rico.
Muchos dicen esa o señalan esa dicotomía entre lo que pasa en el mundo de la administración y lo que pasa en lo que llama la economía real. Y en cualquiera de los casos, claro, seguramente procedentes de la última, pues hay personas que dicen, mire, apañémonos como sea, pero no podemos parar porque la ruina es tan mala como la epidemia. Es Cookie desde Barcelona.
Y este país no puede parar por el coronavirus. Tenemos que aprender a convivir con él y a convivir bien. Todas estas personas que van sin mascarilla, haciendo botellón, a estos yo los confinaba. No están preparando IFEMA por si hay un nuevo brote, pues a estos yo los confinaba en polideportivos y los tenía ahí en cuarentena. Y multas altísimas.
Ese era el plan, ¿no? De saber combinar, salir a la calle con el virus. El problema es lo que decíamos, ¿no? Hoy en la entrada, que a mitad de camino la barca está empezando a entrarle el agua.
Tiene razón, sí, esta señora.
Lo que pasa es que hay mucha irresponsabilidad por parte de este sector de jóvenes. Yo no sé cómo se les puede persuadir para que actúen con responsabilidad. No lo estamos viendo. No será por falta de información y de insistencia a través de los medios, pero no hacen caso. Además, desafían en muchos casos cuando se les requiere y se les dice que se ponga la mascarilla y que se protejan y nos protejan a los demás.
Entonces, los padres, sí, los padres han tirado la toalla en España. Muchos padres han tirado
de, Claro.
Con chavales o chavalas de 18 años, 19, han tirado la toalla. No les dicen lo que te acabas de decir. No puedes salir al botellón en tiempo de coronavirus. Eso
si vas, luego no vuelvas a casa.
Yo no les pondría a los padres más de lo que ya tienen, ¿eh? Yo creo que soportar a un hijo que hace lo que le da la gana ya es bastante como para encima.
Escuchad,
para los padres,
Que luego es que nos llaman muchos oyentes, muchos chavales. Aquí tenemos una audiencia muy joven.
Sí, que se quejan de que se les mete a todos en el mismo saco.
Y yo me siento en eso.
No, hablamos de casos, ¿eh? No hablamos en general.
Sabemos que las generalizaciones siempre son muy malas y hay un montón de chavales que se están comportando a la altura porque quieren a sus padres, quieren a sus abuelos y saben la responsabilidad que tiene. Pero mirad, por poner un punto optimista, Ignacio, desde Extremadura, intenta encontrar una explicación, no sé si es optimista, a los contagios que vuelve a haber en España.
Como están haciendo muchas pruebas, están detectando que la gente lo tiene. Se está alarmando porque pienso que les interesa volver a alarmar a la población y creo que sin necesidad, porque si ahora mismo, aunque estemos detectando el virus, no tenemos síntomas de estar enfermos, ¿para qué estamos montando el pollo que estamos montando? Es que no lo entiendo.
Pues bueno, el pollo es que se lo puede pegar el asintomático al que sí puede sufrir la enfermedad con gravedad. El que sí que se puede tirar 3 meses en el hospital boca abajo con un respirador. Y eso, el miedo es que esto, dentro de 2 semanas, desemboque en lo otro. Si no sucede, es estupendo.
Lo que ya hemos vivido.
Pero claro,
hay muchas
personas jugar con fuego, ese es el problema. Bueno, volvemos enseguida.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Te has enterado ya? Vuelve el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Oppo A9 por 4 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Pues casi nos han dado ya las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con
qué
Gloria,
intensidad.
Fíjate, es que hemos ido a caballo, a salto de mata,
entre
una cosa a otra, con Gloria Lomana, con Tonia Charri, con Chencho Arias, ahora con Antonio Naranjo y la opinión de los oyentes, que es reflejo un poco de lo que puede pasar en este país, ¿no? Aquí cada uno tiene un punto de vista. El que no entiende, este último oyente, ¿no? No entendía por qué hay tanto alboroto, el que está preocupadísimo, el que pone el acento en la economía, el que pone el acento en la sanidad. Yo creo que me quedo con esa idea, ¿eh? ¿No? Lo difícil que va a ser gestionar los ánimos.
Y añádele otra, Sergio, añádele otra. Yo lo que oigo, y me parece que la audiencia de COPE es muy representativa de la gente en España, muchos sentido común, mucha resistencia y mucha capacidad de aguantar lo que le echen. Creo que la base de la sociedad española está a veces por encima de la de sus políticos.
Y nuestra capacidad de improvisar.
Mucha energía y mucha fuerza y mucho tirar para adelante. Es decir, que yo creo que muy protegidos hay que salir y hay que consumir. Y ya está.
Hay que aprender a convivir con el consumidor.
Yo hoy voy a ir a un restaurante, tomo las medidas de siempre, quedo con las personas que estamos autorizados a quedar, reducidos ahora mismo ya en Madrid. Hay que viajar, nos vamos de vacaciones con toda la prudencia, pero hay que consumir y hay que salir y hay que alegrarse los ratitos, porque si no...
Pero hay que tener un trabajo primero, ese es el problema.
Claro, los que puedan irse
pero
de
es
vacaciones.
Que se, claro, pero entiendo, pero los que... Si,
pero el que
si
tiene
los
el trabajo
que ahora mismo
ayuda,
podemos, no
ayuda
lo hacemos,
haciendo lo que dice
tendremos
Gloria.
Más parados.
Exactamente.
O sea, que vamos a echarle mucho ánimo a la situación y vamos a tirar para adelante, porque además tenemos que hacerlo juntos, entre todos tenemos que hacer esto.
Menos mal que vamos a salir más fuertes, ¿eh? Que había otra oyente que decía, no íbamos a salir más fuertes, Ángeles de Madrid. Y decía, es verdad, acordaos de esa campaña.
Pues hombre,
es una barbaridad, pero bueno, lo que vamos a
despeinados
a estamos.
Una
cosa aprendidos, es eso es lo que cabe. Lo que cabe es haber salido más aprendidos y de verdad tomar nota de lo que ha pasado e intentar evitarlo. Eso es lo que deberíamos de hacer para
en
que
fin,
no
amigos,
lo mismo en el futuro.
Gloria, Tonia, Chencho,
gracias,
Antonio, a todos, un abrazo, Un abrazo.
Un fuerte abrazo y buen día para todos.
Con Mariani. A ver, Mariani, llévame al Corte Inglés.
Oye, pues nos vamos a tener que ir corriendo porque están a punto de abrir y solo tenemos el día de hoy para disfrutar de las oportunidades que llegan al Corte Inglés. Por ejemplo, en hogar tienes un 50% en una amplia selección de artículos y marcas como el Corte Inglés, Vista Alegre, Villero y Boch, Arcos, Bra, Yves Delors y muchas más. Y para presentar tus creaciones como chef, tienes una vaquilla con un 50% de descuento. ¿Que quieres renovar tu ropa de cama? También tienes el 50%. Oye, ¿que quieres que tu casa sea más domótica que nunca? Pues tienes un 15% adicional en marcas de aire acondicionado y electrodomésticos como Fujitsu, Midea, Panasonic, Teca, Whirlpool, Hoover, Taurus, Babyliss y muchas más. Si tu casa es un horno en verano, ponle un aire acondicionado con un descuento bien fresquito del 15% adicional. Y además, atención, porque tienes una selección de aspiradoras y planchas para el pelo y demás con un 15% adicional también. Solo tienes hasta hoy, 29 de julio. Aprovecha este verano de oportunidades en el Corte Inglés.